This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system.
Conoce los planes económicos de Xóchitl Gálvez, en voz de Enrique de la Madrid, coordinador de plan de gobierno de la campaña Fuerza y Corazón por México. No te pierdas el episodio de Cuéntame de Economía, este 8 de abril, disponible en todas las plataformas de podcast y en YouTube. Cuéntame de Economía.
Grupo Expansión.
El ofrecimiento de ampliar programas sociales para diversos sectores de la población por parte de las y el candidato a la presidencia de México ha destapado un debate sobre si es válido o no utilizar este tema para lograr sumar o alejar votos rumbo a la jornada electoral del 2 de junio. En México, de los 35 millones de hogares, el 71% recibe por lo menos uno de los programas sociales que han sido impulsados por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y de acuerdo con un reporte de México Evalúa, para este 2024, el gasto en subsidios llegará a 1.1 billones de pesos, el más alto de la historia, siendo la pensión para adultos mayores el que más concentra recursos. Y en este contexto, y a 2 meses de los comicios, el cruce de acusaciones están en que, por un lado, Morena ha posicionado la creencia de que de ganar la oposición se les quitarán las ayudas a la gente, mientras que del otro lado se acusa de intimidar o condicionar los programas a cambio del voto. Pero, ¿qué tanto podrían influir estos programas en los votantes? ¿Cómo han sido utilizados antes en contextos electorales? ¿Cuál es la diferencia con la actual administración? De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos.
Política y Otros Datos.
Segunda temporada.
La vida pública a debate.
Política
y Otros Datos.
Buen jueves, bienvenidos a Política y Otros Datos. Soy Mariel Ibarra, editora política de Expansión. Hoy es 4 de abril del 2024 y saben que nos encanta que nos dejen estar unos minutos con ustedes. Les recuerdo que pueden activar las notificaciones para que sepan cuando nuestro episodio esté listo en sus plataformas de audio y sean los primeros en escucharlo. Pero vamos arrancando porque ya están por acá Viri Ríos, después de la semana de descanso, y Carlos Bravo Regidor, los dos más que puestos para entrarle al tema de la semana. ¡Buen jueves! Todavía de vacaciones para algunos.
Hola, ¿qué tal? Muy buen jueves de Política y Otros Datos y muy contenta de estar por aquí ya de vuelta después de la vacación.
Hola, hola, ¿cómo están? Feliz jueves de Política y Otros Datos. Ya se la saben, no dejen de mandarnos sus comentarios, sus estrellitas, para que podamos llegar a muchas nuevas audiencias.
Pues nosotros seguimos desgranando las campañas electorales, las propuestas de las candidatas y el candidato a la presidencia, y ya hemos dicho muchas veces en este podcast que prometer no empobrece, y más cuando se trata de ofrecer, mantener o ampliar los programas sociales a la población, pues que a su vez se les quiere conquistar para que les den su voto el próximo 2 de junio. Y esto lo decimos porque en lo que va de las campañas, realmente los tres abanderados han ofrecido mejorar, ampliar, implementar nuevos subsidios para que la gente tenga pues un mayor bienestar, tenga más dinero en las manos, y también han ofrecido llevar estos programas a la Constitución. Algunos de ellos ya están, otros más se tendrían que llevar, pero estas promesas como la de bajar la edad para recibir la pensión de adultos mayores, el otorgamiento de becas, el incremento de apoyos directos a algunos estudiantes, mujeres y niños, y también los programas para primodelincuentes, pues son lo que nos han ofrecido los candidatos presidenciales pues en poquito más de un mes que ya llevamos de campañas. A ver, incluso en los últimos días ha estado en el centro de la polémica el tema del uso de los programas sociales pues como un arma electoral, ¿no? Ahorita vamos a saber cómo se puede utilizar y si realmente se utiliza así. Pues por un lado, la candidata de la coalición opositora Xóchitl Gálvez firmó con sangre que no quitará los programas sociales y ha denunciado presuntas amenazas de retiro de estas ayudas directas pues por parte de promotores del voto de Morena, si no se garantiza el voto a favor de ese partido. Mientras del lado oficialista, se han denunciado el uso del logo y el acrónimo del INE por parte de Gálvez, pues justo para pedirle a la población denunciar si alguien los amenaza de retirarlos de los padrones de beneficiarios, además de que también se ha instalado, dice por parte de la campaña de Claudia Sheinbaum, la narrativa de que peligran los programas sociales con la oposición. Pero a ver, Viri, más allá de estos pleitos y este de si realmente pueden ser un arma o no electoral, se pueden ocupar, qué tanto influye en los programas sociales para que la gente decida o no dar un voto.
Bueno, Mariel, me parece una excelente pregunta lo que mencionas, porque justo me gustaría comenzar mi intervención apuntando, digamos, a lo que es, me parece, el elefante en el cuarto, que es una forma de pronto bastante clasista de ver las decisiones electorales en México. Y es que tal parece que pues a muchas personas les parece perfectamente normal que un empresario vote por un partido que le promete apoyos productivos o que un rico vote por un partido que le promete bajarle los impuestos, pero no nos parece normal que una persona pobre o una persona de nivel socioeconómico bajo vote por un partido que le da un programa social. Y me parece que es un terrible doble rasero, un doble rasero además clasista, que valida las formas en las que los ricos y los empresarios y las personas que tienen el poder deciden su voto y que desprestigia las formas y las preferencias electorales de personas de nivel socioeconómico más bajo. Entonces, en los medios, pues constantemente abundan las especulaciones de si las personas de nivel socioeconómico bajo venden o no su voto por un programa social. Existen un montón de referencias peyorativas a esto, pero lo que no existe son referencias peyorativas a las formas en las que los empresarios deciden su voto. Yo publiqué hace unos años en Expansión Política una columna que titulé Programas Sociales para Ricos. Y ahí yo mostraba cómo el gobierno gasta cerca de 180 mil millones de pesos en políticas públicas que solo benefician a los ricos o que benefician de manera desproporcionada a las personas con más dinero. Y entonces yo me pregunto, ¿quién está hablando mal de las personas que con dinero deciden su voto respecto a sus intereses cuando estas personas son de nivel socioeconómico alto? Y ese me parece que es un tremendo clasismo de pronto en esta discusión, el asumir, el dar por evidente que un pobre no tiene capacidad de decidir lo que le gusta o lo que le conviene. Al final del día, un programa público o un programa social, pues es una política programática y es una política programática tan importante como cualquier otra, como una política fiscal, como una política monetaria. Ahora, hay una cosa muy importante y es que hay varios estudios que ya se han dado a la tarea, pues de desmontar esta idea de que los programas sociales son la principal causa del voto en México, o al menos actualmente son la principal causa del voto en México. Uno de ellos es del profesor Alejandro Moreno del ITAM, y él muestra que las personas que reciben programas sociales no votan más por Morena, que esa no es una variable significativa para determinar el voto. Por el contrario, el voto en México se ha convertido en una cuestión que él llama identitaria, es decir, ¿te identificas o no en particular con López Obrador, con la 4T o con Morena? La identificación identitaria se ha vuelto la variable más importante para determinar el voto. Y una vez que controlas por esta variable, digamos, una vez que la estudias, pues los programas sociales se vuelven un poco también ya no el determinante más importante de las voluntades. Entonces, pues me gustaría empezar por ahí porque creo que de pronto asumimos cosas que no necesariamente son pues lo que estamos observando en campo y en los estudios.
Pero fíjate, Viri, justamente esta semana la encuesta que publicó El Financiero nos habla justo de dos escenarios y les doy los datos. Entre el electorado beneficiario de programas sociales, Sheinbaum obtiene el 64% de la intención de voto, mientras que Gálvez obtiene el 21% con una diferencia pues, de 43 puntos. En contraste, entre el electorado que no percibe ningún programa social o apoyo, Gálvez lleva la delantera con 47%, 11 puntos adelante de Sheinbaum y registra 36 en este segmento. Y la encuesta, pues, arroja que el 47% de los entrevistados no recibe ningún tipo de apoyo a programas sociales, mientras que el 53%, pues, sí lo recibe. Justo habla de esto esta encuesta que se acaba de publicar en este diario. Pero aquí lo chistoso, Carlos, es de que todos están ofreciendo programas sociales. No hay un solo candidato que no esté metido en ofrecer programas sociales. O sea, aquí nadie ha dicho que se van a quitar, aquí nadie ha dicho que no sirven, al contrario, todos están prometiendo más o ampliar o modificar los programas sociales, pero en favor de la población.
A ver, sí, varias cosas. Déjame poner esto que acabas de mencionar, Mariel, para responderlo al final de mi intervención, porque yo quería empezar un poco retomando lo que decía Viri sobre el elefante en la habitación electoral respecto a los programas sociales, porque yo creo que aquí quizás una manera de evitar ese sesgo que mencionaba Viri es el de decir, bueno, el problema en realidad no es el electorado. El problema son los políticos y el problema en todo caso es el uso electoral o el uso clientelar de la política social. Porque en efecto, digamos, no toda política social es sinónimo de clientelismo, ¿no? El electorado puede estar contento, puede estar satisfecho con una política social y que eso influya en su voto. Y eso no representa clientelismo, ni siquiera representa que esté usándose políticamente los programas sociales, ¿no? Puede serlo o no. Aquí de lo que depende es del hecho de si los políticos, los partidos, las campañas tratan de hacer un uso clientelar que vulnera la autonomía del electorado. Para mí esa es la clave. Si la política social se convierte en un instrumento para tratar de inducir cierto comportamiento en sus beneficiarios, como acudir a un mitin, como votar por un partido o una candidatura o no votar por otro, si se utiliza eso como un recurso explícito, ahí es donde la política social adquiere, digamos, esa cualidad de estar siendo utilizada política o clientelarmente. Y en México tenemos una muy larga historia en este sentido, ¿no? Porque la política, de pronto se habla, otro error u otro sesgo, digamos, distinto, tiene que ver con cómo de pronto se habla de la política social como si fuera algo que se inventó durante este sexenio. No es así, en realidad. En México hay política social, por lo menos desde el sexenio de Carlos Salinas, y ha habido sucesivas generaciones de programas, Solidaridad, Oportunidades, Progresa, Prospera, todos esos. Y una parte muy importante de los aprendizajes que fue generando la experiencia acumulada en eso es la regulación de la política social para impedir su uso político con fines proselitistas electorales, ¿no? Entonces yo creo que ahí, digamos, hay tres datos que yo quería citar un poco para ponerlo en contexto. El primero, de hecho, es un dato de una encuesta que publicó también Alejandro Moreno en El Financiero, que se refiere a la frase "amor con amor se paga".
Uy, ¿no? De eso hay que comentar algo, sí.
Pues sí, él dice que en efecto hay una relación clara entre la aprobación del presidente y los beneficios sociales. Él dice, entre la población que es beneficiaria, la aprobación del presidente raya los 69 puntos, y entre quienes no son beneficiarios, la aprobación está en el 38. Así es que aquí hay un patrón muy marcado de que los beneficiarios tienden a aprobar más al presidente. ¿Eso significa que la política es clientelar? No, pero ahí hay una relación, digamos, importante que adquiere además, digamos, más relevancia cuando el presidente interviene en la campaña electoral y abiertamente está diciendo cosas que se prestan a decirle a la gente que pues, le toca a la gente agradecer la política social, o cuando hay esta campaña del lado obradorista de decir las oposiciones te van a quitar la política social si no ganamos nosotros. Eso es un uso político de los programas sociales. Otro dato también interesante tiene que ver con la percepción de la política social. Esto es de una encuesta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que dice que cómo ha cambiado. Digamos, en 2020, la mayoría de la población le atribuía los beneficios de los programas sociales al gobierno federal, al Estado mexicano. Y en 2023, la mayoría se los atribuye directamente a López Obrador. Esto es un cambio muy importante, muy rápido, porque digamos, como parte de ese aprendizaje que yo mencionaba, incluso ustedes recordarán cómo antes se decía en la propaganda electoral, cómo estaba prohibido, ¿no? Y en la Constitución, en el 134, en la Ley de Desarrollo Social, está muy regulado el hecho de que los políticos no puedan de alguna manera tratar de ordeñar la política social, como decía, para inducir el voto, para tratar de cambiar el comportamiento de los electores. Y en la medida en que hay esta cuestión de tratar de asustar a la gente con que si votas por la oposición vas a perder los programas sociales, a mí me parece que ahí sí se está cruzando una línea, porque además no hay realmente razón para eso. Esto es lo que motivó lo que mencionabas, y ahora sí ya le entro a esto último que decías, Mariel, que Xochitl Gálvez sacara una campaña con los logotipos del INE, tratando de desmentir esa idea. Yo creo que eso es un error de la campaña de Xochitl Gálvez, querer meter el logotipo del INE en algo que también es propaganda electoral. Se está tratando de defender de una falsedad, sí, pero que no meta al INE. El INE de por sí ya tiene demasiadas broncas como para que ahora quiera instrumentalizarlo para desmentir esto. El INE tendría que actuar si se está violando la ley, si se está afectando la equidad de la contienda, pero el INE no puede ser utilizado de esa manera. El tema, al final, es que, pues sí, los programas sociales parecen ser muy exitosos en términos de gustarle a la población. y la población aprueba al presidente, y la población quiere votar por la continuidad de los programas sociales, y ahora tenemos un carnaval de promesas donde de pronto da la impresión de que todo se quiere resolver, como se dice coloquialmente, echándole dinero al problema. Y aquí sí me parece, y en esto vamos a estar de acuerdo, Viri y yo, que de pronto no podemos convertir al Estado en un cajero automático. Hay cosas para las que sí puede ayudar la distribución de efectivo, pero hay muchas cosas que le toca hacer al Estado en términos de bienes y servicios públicos que necesitan ser financiadas. No todo le puedes decir a la población, pues toma el dinero y corre, toma estos pesos y resuelve tu problema en el mercado. Hay cosas que le toca hacer al Estado, y en la medida de pronto que ya todas las promesas electorales son te voy a dar más dinero, vamos a apoyar con esto, vamos a apoyar lo otro, uno se pregunta, bueno, ¿y los bienes y servicios públicos que ya no cuentan? ¿No queremos mejorar la calidad? ¿No queremos mejorar la cobertura? Hay una parte paradójicamente muy neoliberal en convertir toda la política social simplemente en un tema de dar dinero. Yo creo que hay cosas para las que está muy bien, para las que funciona, pero hay que evitar la tentación electoral de prometer ya todo, resolverlo así, porque eso crea otros problemas, donde no se, los, hay muchos problemas que no se resuelven nada más echándoles dinero.
Es que eso es a lo que yo me refería. En esta campaña lo que hemos visto es que los tres candidatos, evidentemente más las dos candidatas punteras, parte de la conquista del voto es diciendo a ver quién da más programas sociales. Y entonces salen con algunas cosas como el yo bajo la pensión de adultos mayores, sí, pero yo doy a los primodelincuentes, sí, pero yo le doy a los estudiantes, sí, pero yo... Sí, a ver, y ya hemos tocado este tema aquí y fue parte del podcast pasado con Gonzalo Soto, de decir, ¿de dónde va a salir el dinero? No hay programas que alcancen. Hablando de la pensión para adultos mayores, por ejemplo, en la cual me parece que los tres, por lo que hemos dicho aquí en este podcast, estamos de acuerdo... Pues la pensión para adultos mayores ya trae un presupuesto este año de 465 mil millones de pesos. Es evidentemente el programa estrella, el programa que más ha crecido.
This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system.
Nada más que, pues cada año se le aumentan cuántos adultos mayores a la bolsa. No es que no se quiera dar, pero en algún momento tantos programas sociales ya no van a dar para los números que tenemos en el erario. Pero a ver, retomando un poquito lo que decías, Carlos, a mí me gustaría ahondar. Escuchaba yo y leía yo para este podcast, por ejemplo, cómo justamente se creó uno de los objetivos del Coneval, además de evaluar los programas sociales y hacer la ley de desarrollo social, pues justo era para quitarle este clientelismo y para quitarle este tema electoral al dar dinero, al dar programas. Y lo que ya hemos platicado aquí, cómo los programas se ligan, en otros gobiernos se ligaban a otras cuestiones como que la gente tuviera que tener, en caso de los niños, sus vacunas completas, tuviera que ir a clínicas de salud. Se condicionaba de alguna forma buena, digamos, para que estos programas sociales estuvieran pues ligados a otros beneficios para la propia gente. Y creo que lo que hizo este gobierno justamente fue desligarlo todo esto para darles las entregas directas. Y pues creo que ahí es donde está un poco fallando el tema. A ver, porque ¿cómo se han usado antes los programas sociales? Y evidentemente yo recordaba aquí que desde que estábamos en los gobiernos de Peña Nieto, de Calderón, de Fox, se hablaba mucho de que los responsables, por ejemplo, de la CEDESOL en ese entonces, hoy lo que es la Secretaría del Bienestar, incluso también eran los eternos candidatos a la presidencia, ¿no? ¿Se acordaban que quien quería ser el candidato a la presidencia siempre lo ponían como secretario de Desarrollo Social? ¿Por qué? Pues por el que daba la cara bonita, entregaba el dinero, entregaba los programas. Pero esto se llevó como un segundo nivel con este gobierno, no sé cuál sea la percepción de ustedes, con el tema de los superdelegados y luego con el tema de los promotores del bienestar, en donde ya vemos pues cuántos gobernadores tenemos que también fueron superdelegados de sus estados, Delfina Gómez en el Estado de México, Víctor Castro en Baja California, Lorena Coy en Tlaxcala, bueno, muchísimos, ¿no? Incluso hoy mismo el superdelegado y el de Desarrollo Social, Javier May, pues está compitiendo por Tabasco. 8 días también en Yucatán. Y bueno, pues los promotores del bienestar que fueron los responsables pues de las entregas millonarias de programas sociales y de elaborar los padrones de beneficiarios también los vemos hoy siendo candidatos a diputados, alcaldes, a regidores. Es decir, toda esta implementación que dicen ustedes, creo que en este gobierno sí se dio un paso, pues no sé si atrás o en favor de utilizar estos programas o esta estructura de gobierno, pues en favor de un partido. No sé qué piensen ahí.
Bueno, yo, Mariel, yo no tengo duda de que haya personas que dentro de Morena estén pues llamando al voto de las personas y diciéndoles que si no votan por ellos van a perder sus programas sociales. No tengo duda alguna. Tampoco tengo duda alguna de que el PAN hace lo mismo con los empresarios, a quienes les comentan, por ejemplo, que si votan por ellos el peso va a devaluarse, que va a haber más apoyos a la exportación y que el salario mínimo pues ya no va a subir tanto. No tengo duda alguna. Es más, tenemos evidencia en video de que eso hacen en los encuentros empresariales. Y enfatizo esto porque el que las personas o el que a una persona le gusten las políticas sociales de AMLO o le gusten las políticas empresariales del PAN no es clientelismo. Esa es la manera normal en la que funciona la democracia. Si te gustan las políticas de alguien, si tú crees que esa política no existiría o existiría de otra forma sin el gobierno en turno, pues entonces votas acorde a tus preferencias. Tu voto es refrendar tus propias preferencias. Y la pregunta aquí como que se sigue en el aire y se sigue como, pues incluso en esta propia discusión sigue sin abordarse. La pregunta aquí es si se vale o no que la gente prefiera votar por un partido que implementó una política social que lo ayudó a salir de la pobreza. Y la respuesta es sí, sí se vale. Todas las personas pueden votar por el partido por la razón que les guste. Y los partidos políticos en su estrategia de marketing pueden o no decir que esas políticas existirían o no con ellos. Y le toca a las personas decidir, le toca a las personas identificar si es verdad que esas políticas estarían ahí con o sin el partido en el poder o con o sin la oposición en el poder. Los programas sociales de AMLO tienen muchos problemas y aquí los hemos discutido también cómo pueden ser mejorados.
Los resultados del Coneval.
Pero si algo es cierto de esos programas sociales, si algo es cierto y ese es un dato de Coneval, es que estos programas sociales sacan a muchas más personas de la pobreza de lo que sacaban los programas sociales de Peña Nieto, de Fox y todos los anteriores. Hoy las transferencias sociales sacan de la pobreza a 3.5 millones de personas. Son personas que, de no ser por esa transferencia, simplemente no podrían satisfacer sus necesidades más básicas. Y esto, estos 3.5 millones de personas, es 52% más de las millones de personas que sacaba de la pobreza Peña Nieto con sus transferencias. ¿Por qué? Porque las transferencias con Peña Nieto eran menores y porque el gasto social con Peña Nieto era 11% menor. Ahora, ¿les vamos a creer al PAN y al PRI que ellos van a mantener estos programas sociales? Yo creo que sí. Yo sí le creo a Xóchitl que se pinchó el dedo y firmó con sangre. Yo creo que no los van a quitar. La pregunta es si los aumentarían. La pregunta es, ¿seguirían con esta, por ejemplo, política de aumento en el salario mínimo? La pregunta también es por qué, y creo que esto también tiene mucho que ver con el clasismo, ¿por qué? Cuando se hacen las encuestas, lo que se le pregunta a la gente es si recibe o no programas sociales. ¿Por qué se le ocurre preguntar eso al encuestador? ¿Por qué no se le ocurre, por ejemplo, preguntar si se benefició o no con el salario mínimo? Cuando sabemos que pues prácticamente la mitad de los trabajadores en este sexenio vieron aumentar sus salarios debido a las políticas del salario mínimo. ¿Por qué no les preguntan si se beneficiaron o no con las políticas de outsourcing? ¿Por qué no les preguntan una serie, una batería completa, digamos, de preferencias? ¿Les gusta preguntar esto de los programas sociales? Porque estigmatiza al elector, lo estigmatiza como alguien vendido, clientelar, tonto, como alguien que se ha dejado llevar por lo que le dicen los partidos. Asume hasta cierto punto, fíjense qué perverso, asume hasta cierto punto, Mariel, que si a ti te dan un programa social, pierdes la virtud de ejercer tu capacidad como ciudadano. Y no así con muchas otras políticas sociales que, pues, basta ver los mítines de Xóchitl y de otros candidatos, evidentemente, pues, también amenazan y también dicen las cosas que van a hacer otros partidos o no, porque esa es la democracia.
Pero fíjate, yo veía aquí, Viri, por ejemplo, cómo con Peña Nieto, evidentemente en su momento, se dio el mayor gasto social de la historia, así con cada presidente, con Calderón también, con Peña Nieto también, evidentemente ahorita con Andrés Manuel también, es el presidente con mayor inversión social en la historia. ¿Y cómo no ganaron? O sea, ¿cómo no ganaron a pesar de que pues los programas sociales que en su momento estaban implementando pues estaban beneficiando a la población y simplemente perdieron? sé que aquí hay muchísimos más factores, evidentemente, que entran en esto, pero digamos que cada presidente le ha metido a sus programas sociales sin tener estos resultados. Aquí más bien es la forma en que se está haciendo, un poco retomando lo que decía Carlos, el ponerle el sello, la cara de Andrés Manuel. Andrés Manuel es el dueño de los programas sociales. No, Andrés Manuel no es el dueño de los programas sociales. Los dueños y el dinero sale de nosotros, es tuyo, mío y de todos los que nos están escuchando. Nosotros damos ese dinero para los programas sociales. Creo que ese es el problema que aquí se da, o sea, el apellido que se le pone con un tanto sombrero ajeno y decir el tema de pues que se seguirían los programas sociales cuando afortunadamente, y eso me parece que creo que es loable, los programas sociales o parte de los más importantes pues ya son un derecho, o sea, están en la Constitución. Llegue quien llegue, pues estarán ahí los programas sociales, sea rojo, azul o naranja.
De hecho, Mariel, si me dejas intervenir aquí rápidamente, es interesante porque por un lado, el obradorismo presume como uno de sus grandes logros haber elevado a rango constitucional, haber tenido la iniciativa de meter en la Constitución los programas sociales como derechos. Pero por otro lado, cuando dicen, si llega la oposición, te los va a quitar. Bueno, no te los puede quitar así nomás como de la noche a la mañana porque están en la Constitución. Si la oposición ganara una mayoría suficiente para cambiar la Constitución, bueno, pues eso sería entonces decisión de los electores. Hay un uso ahí como de miedo de alguna manera infundado. Que bueno, sí, a lo mejor también eso es parte de la democracia, de pronto decir mentiras, los candidatos mienten, los de uno y los de otro lado, pero no deja de ser algo que nosotros como ciudadanos o como analistas, pues sí debemos señalar. Yo creo que, o sea, como decía, el problema no es el electorado puede votar como le dé la gana. El problema es el uso político de los programas sociales, que no son, como diría la derecha, una dádiva, tampoco son los apoyos de AMLO, como dice el obradorismo, son una política financiada con nuestros impuestos. Y en ese sentido, a mí me parece que estamos perdiendo la oportunidad, como parte de la refriega electoral, de debatir la política social con más inteligencia, con más memoria, con más evidencia. La política social tiene que evaluarse en función de sus resultados, si tiene el impacto que se busca, si podría hacerse más con menos y cómo evitar su uso político electoral. Si nos vamos a tomar los programas sociales como una política social seria, incluso como un derecho, yo creo que no tendría nada de malo que se haga una revisión crítica. No es necesariamente que no haya dinero, puede haberlo, pero el costo de los derechos no es baba de perico. O sea, es una inversión pública, una inversión social de primer orden. Y discutir de pronto qué apoyos deben ser universales, cuáles deberían ser más focalizados, cuáles pueden ser permanentes o cuáles podrían ser temporales, yo creo que sería señal de una democracia inteligente. Y me parece que justo el rumbo por el que se están moviendo las campañas y la discusión, en general, es el lado contrario. Y lo lamento porque eventualmente tanta promesa de arrojar dinero no va a tener los impactos positivos que quisiéramos que tuviera. Yo insisto mucho en esto. De pronto, repartir tanto dinero implica dejar de gastarlo en servicios públicos que requieren muchísima inversión en salud, en infraestructura, en educación. Esos problemas no se van a resolver así, pero los candidatos pues ya se están yendo por la libre, ¿no? Por la resbaladilla feliz de prometer y prometer, y a ver luego de dónde sale el dinero, y a ver qué tan bien o mal diseñada está la política que no estamos debatiendo en esos términos.
Yo estoy muy de acuerdo en que los programas sociales pueden mejorarse. A mí me parece que los servicios públicos deberían aumentar y ser mejores. Tampoco tengo duda alguna de que se necesita una reforma fiscal y más dinero para lograr el Estado que queremos, porque México, como hemos dicho aquí, es un paraíso fiscal disfrazado para los ricos. No me gusta tampoco que se prometan cosas que no se puedan pagar. Pero digamos que en todo eso estamos de acuerdo. Lo que me parece que sí no debemos dejar de enfatizar son dos cosas. La primera es que se vale votar por un programa cualquiera que te guste. Eso se vale, sea un programa social, sea un programa económico, sea un programa fiscal, sea un programa monetario, lo que sea, se vale. La segunda es también, es cierto que Morena le dio un vuelco a los programas sociales y que a lo mejor esos programas sociales son más populares. Sí, se vale votar por un programa social que te gusta más que el otro. Sí, a lo mejor a ti no te gustaba el programa social anterior y te gusta más este, te beneficia más, se vale. Pero creo que también tercero, y por eso yo empezaba por ahí, los programas sociales, la realidad es que no son, o al menos en los estudios que existen, para la gran mayoría de las personas no son el determinante más importante del voto. El determinante del voto es si te gusta o no López Obrador, si te gusta o no la 4T, si te gusta o no Morena. Y esto está estudiado. Eso no significa que no pueda haber el hecho descriptivo de que las personas que reciben programas sociales voten más por Morena. Eso no exime de que esos análisis descriptivos se den. Pero digamos, en un análisis de significancia, cuando tú verdaderamente ves si esos son los determinantes o no del voto, lo que se encuentra es que no, en parte por lo que decías, Mariel, que es que pues el gasto social pues ha aumentado en todos los sexenios y se ha identificado, de hecho con estudios anteriores también identificábamos, uno hecho por el profesor Gary King de Harvard, que los programas sociales de Peña Nieto tampoco eran determinantes de las votaciones. Entonces, en fin, creo que podemos cerrar aquí y hacer un llamado, por supuesto, a que se mejore la política social, pero también reivindicar las preferencias de las personas en una democracia. Y si esas preferencias son en base a cualquier tipo de programa, pues se vale.
Sí, me parece que también lo importante es exigirle a las candidatas, espero que sea producto del debate que estamos a punto de ver entre las candidatas y el candidato a la presidencia este domingo. Me parece que todos estamos de acuerdo en que haya programas sociales y que son necesarios. Me parece que esa no es, digamos, que la discusión, sino saber cómo se van a utilizar, cuál es la efectividad que realmente tienen, porque pues recordemos aquí un poco de lo que nos decía o nos dice siempre el Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo, es decir, el Coneval, por ejemplo, que en esta última medición pues nos trajo las cifras de que la pobreza extrema ha crecido. Es decir, algunos programas sociales no están llegando a la población más necesitada de este país. ¿Por qué? Bueno, pues justamente eso es lo que hay que evaluar y pues que nos digan cómo, ¿no?
Quizás rápidamente para cerrar, hay algo que no deberíamos dejar en el tintero, que es el hecho de que esto está regulado. El artículo 134 de la Constitución y de ahí para abajo, digamos, en la jerarquía de las normas, regula muy claramente cuáles son los comportamientos que pueden afectar la equidad en la contienda. Entonces, yo creo que esta suerte como de apropiación indebida de un programa social con fines partidistas, pues es susceptible de ser impugnado precisamente en esos términos. Y aquí la oposición tendría que activar a las autoridades electorales para que intervinieran y las autoridades, bueno, lo ponderarán. O sea, aquí no estamos nada más sujetos a, bueno, pues están diciendo esto, no hay nada que hacer. Sí hay que hacer. Y si hay algo que hemos visto, lo decíamos en el episodio anterior, que está pasando en este ciclo electoral, es que la litigiosidad está subiendo. Y aquí, en particular, creo que los partidos tendrían una responsabilidad de llamar a las autoridades a que hagan valer la ley. Porque si es un problema que durante años regulamos para evitar que pasara esto, y ahora que puede estar pasando, como que arrojamos las manos al aire, levantamos los hombros como si no hubiera nada que hacer, claro que se puede hacer. Y si las autoridades no cumplen con su responsabilidad, pues ahí también había un problema que teníamos que señalar.
Y no solo eso, Carlos, también el uso electoral de programas sociales ya es delito grave. Este gobierno lo convirtió en delito grave. Bueno, este gobierno con sus legisladores, es decir, y fue una de las cosas que más cacarearon el tema de no se puede utilizar los programas sociales en uso electoral y es delito. Y es un delito que se castiga con cárcel. Entonces, pues bueno, como dices tú, se tendrían que activar más cosas en caso de que estuviera ocurriendo esto. Pues hay la forma de llevar esto a otros niveles, ¿no? Pero por lo pronto, antes de despedirnos, les queremos platicar que les estamos dejando una pregunta sobre el tema que tratamos en los episodios. Esta vez, les queremos preguntar cuál es el mejor programa social que se tiene en la actualidad y que se debería conservar. No se olviden de contestarla, activar el botón de seguir, la campanita de notificaciones y compartir si este podcast les gustó. Y no se pierdan el próximo domingo, aprovecho aquí para hacer el anuncio que después del debate presidencial de Xochitl Gálvez, Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez Máynez, estaremos Carlos Bravo Regidor y yo con un equipo de expertos pues analizando todos los pormenores que ocurrieron esa noche de debate presidencial. Les agradecemos toda su retroalimentación y de verdad las sugerencias que nos dejan, las leemos, las checamos y también recuerden que nos pueden comentar y seguir en @expansiónpolítica, en @carlosbravoreg, en @virion_ríos y en @marielibarraef. Este podcast fue producido por Leo Luna. Cuídense mucho, nos escuchamos en el próximo episodio. Bye bye.
Toda la información, detalles y seguimiento de los personajes políticos de México y el mundo
en politica.expansión.mx. Me enteré en Expansión. Política y otros datos es un podcast de Expansión.